Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
137 muertos y cientos de heridos es el balance del atentado en la sala de conciertos de Moscú del pasado viernes. Entre los fallecidos hay al menos 3 niños, según los datos oficiales. Un tribunal de Rusia ha imputado formalmente por terrorismo a los 4 principales sospechosos que están en prisión preventiva. Mientras, el presidente ruso Vladimir Putin endurece su discurso, intensifica las amenazas contra Europa y refuerza su ofensiva en Ucrania con bombardeos con decenas de misiles y drones en las últimas horas. Por otro lado, Polonia acusa al Kremlin de violar su espacio aéreo, violando incluso el espacio aéreo con uno de esos misiles. Aquí en Herrera en COPE, el analista de inteligencia Fernando Cacho acaba de explicar el escenario, las causas de este golpe y sobre todo las consecuencias que pueden abrirse a partir de ahora. Javier López Tofiño.
Comenzando por lo que afecta más allá de Rusia, porque el atentado en Moscú puede suponer mayor riesgo de ataques en otros países y también más dificultad para que Putin se pueda plantear siquiera una negociación de paz con Ucrania.
Al final no sabemos a quién beneficia, lo que sí sabemos es a quién perjudica, y perjudica a todos aquellos que no estén por la labor de una acción directa, es decir, a los que buscan la pacificación en el caso de Ucrania o buscan un Putin más accesible a una negociación, etcétera, pues esto lo que hace es llevar lo contrario.
Sobre la autoría de este golpe en Moscú, estamos, explica Cocho, ante un golpe que es consecuencia de las divisiones internas dentro del mundo islámico. En concreto, la facción del ISIS, formada por tayikos que han atentado en Moscú y que buscaban castigar a Rusia por su apoyo a Siria y su acercamiento a los talibán.
El mundo ya no va a ser como era antes y no volverá a serlo nunca. El problema está en que el mundo al que nos aproximamos es un mundo cada vez más inestable.
En resumen, son conflictos en apariencia invisibles a día de hoy que se están produciendo ahora mismo fuera de Occidente, pero que van a marcar los próximos años en el planeta.
Y pendientes a esta hora de Dani Alves, se espera que a lo largo de la mañana el exjugador del Barça deposite el 1 millón de euros de fianza que le va a permitir salir de la cárcel en libertad provisional. Lleva en prisión desde enero de 2023 por un delito de agresión sexual. A las puertas del centro penitenciario de Brians 2 está nuestro compañero Víctor Navarro.
Bajo la lluvia en Brians 2 y con las protestas de los funcionarios de prisiones recordando a Nuria, la cocinera asesinada por un interno en Massenrich, sigue Dani Alves a la espera de esa cantidad de dinero. De momento, lo que se sabe es que a esta hora aún no ha reunido ese 1 millón de euros para pagar su fianza y salir en libertad provisional. Recordemos, condenado por violación a 4 años y medio de cárcel y a la espera de sentencia firme. El dinero que espera Dani Alves es el de Hacienda, esa devolución de más de 7 millones de euros por un pleito que ganó al fisco español y que utilizará para pagar esa fianza. De momento, a esta hora, aún Dani Alves no ha reunido ese dinero.
Navarra y Andalucía están a esta hora en aviso amarillo por viento, lluvia y mala mar. A lo largo del día ese aviso se va a extender también a Asturias, Cantabria, Castilla y León y Murcia. 4 carreteras, todas de la red secundaria de Andalucía, Canarias, Cantabria y Castilla y León, están cortadas por la nieve y en otra de Cataluña está prohibida la circulación a camiones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Protagonismo esta semana para el parón de selecciones, aunque con noticia en algunos equipos de la Liga. Bruno Casar.
Sí, seguimos inmersos en este parón, en el que la selección española va a ultimar detalles esta mañana de cara al amistoso de mañana ante Brasil en el Santiago Bernabéu. Mientras tanto, se suceden las noticias en algunos equipos, como en el Athletic Club de Bilbao, que acaba de anunciar la renovación de Yuri Berchiche por una temporada más con otra opcional. En el Barça, por su parte, todo gira en torno a las palabras de Joan Laporta, Mundo Deportivo, confirmando que tienen ofertas por alguno de sus jugadores, pero que de momento, aunque sean muy suculentas, están rechazando.
Nos vienen ofertas por jugadores como Lamine Yamal, que es un genio y que ha eclosionado de una manera extraordinaria por muchos millones de euros.
Por muchos millones de euros.
¿Se publicaban 200?
200 millones. Y hemos dicho que no. Hemos dicho que no porque confiamos en el chico, confiamos en este jugador, confiamos en su proyección deportiva.
Y al margen, en tenis, torneo de Miami, ya solo queda un representante español, tanto en el cuadro masculino como en el femenino, tras la derrota esta madrugada de Davidovic. Carlos Alcaraz va a saltar a pista esta próxima medianoche ante el francés Gael Monfils. Va a buscar un puesto en los octavos de final.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid llueve y tenemos 11 grados a estas horas en el centro. Hoy nos espera lluvia durante todo el día y temperaturas más bajas, con máximas de 16 grados. Las mínimas se van a quedar en los 5 grados esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo quedan pequeñas dificultades en la entrada por la 4 en Pinto y por la salida por la 3 en Rivas. En el interior, mucha tranquilidad. Se nota que estamos en Semana Santa, sin coles y mucha gente de vacaciones. Mucho cuidado, eso sí, con la lluvia, porque están las calzadas mojadas, tanto en las calles como en las carreteras de la región. Y 700 jóvenes de entre 16 y 26 años se van a reunir en Pozuelo del Arcón el próximo 20 de abril en lo que han llamado una JMJ, Jornada Mundial de la Juventud, en versión municipal. Se trata de congregar a estos jóvenes para dar testimonios, oración, talleres y música. Escuchas Herrera en COPE.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
A 300 kilómetros del Seibo se encuentra la frontera con Haití, un estado fallido, uno de los países más pobres del mundo, en conflicto permanente. Esa frontera es atravesada cada día por un flujo enorme de camiones que transportan migrantes haitianos indocumentados hacia cualquier lugar del mundo. La mayoría están de paso porque su sueño es llegar a los Estados Unidos.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? 10 y casi 8, 17 de la mañana, 9 y 7 en Canarias. Hoy lunes santo, feliz lunes santo. No tanto si está usted en Sevilla, porque está cayendo la más grande, aunque parece que esta tarde puede que escampe a partir de las 5, pero bueno, ya veremos. ¿Qué les cuento a esta hora de la mañana? Bueno, pues que hemos conocido, sabemos que los pensionistas de profesiones de riesgo cobran un 83% más que de los que no lo son, ¿no? Entonces está más o menos una de media en 2.600 euros frente a los 1.400 que se cobran, ¿no? Y queremos conocer, más allá de meternos en qué es una profesión de riesgo y qué no lo es, porque usted sabe que tanto Guardia Civil como Policía Nacional injustamente no están dentro de ese epígrafe o dentro de... Pero queremos saber si usted se dedica a alguna profesión de riesgo, ¿no? Si usted es químico, si usted gestiona residuos, si trabaja de seguridad, si rescata personas en la montaña, igual trabaja con animales venenosos, qué sé yo. Si su trabajo es peligroso, me llama al 950-6006. Hola, Agustín, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. Entonces, ¿usted su profesión es de riesgo?
Sí.
Ajá. ¿A qué se dedica?
Pues soy militar.
Ah, es militar, claro.
Claro, has dicho Guardia Civil y Policía, pero los militares...
Tampoco, las Fuerzas Armadas tampoco, sí, señor.
Claro, claro.
Sí, señor, sí, también injustamente. ¿Y usted, dónde está ahora mismo? Usted...
Bueno, mira, yo ahora mismo estoy en la reserva, pero ingresé en el ejército con 16 años. Uh-huh. ¿Vale? En la Academia de Suboficiales. Uh-huh. He sido suboficial toda la vida, he estado en misiones de en Bosnia... Wow. En Líbano, Y bueno, realmente, mira, la cosa es muy sencilla. Yo cuando entré en el ejército me dieron un fusil. A un diputado le dan una tablet.
Claro.
Creo que está claro que si me dan un fusil es porque algo de riesgo tengo que tener.
Y una pregunta, amigo, ¿en Bosnia que estuvo en el 92, en los 90?
Estuve en el 98 y en el 2000-2001.
En el 2000-2001. ¿Y cuál ha sido la situación de riesgo más riesgosa, valga la redundancia, a la que se ha enfrentado?
Bueno, en el momento en el que sale esa zona de operaciones, el riesgo es inherente. O sea, por ejemplo, en el 2000, estuve en el 2000-2001, compartí misión con los compañeros de Burgos que un año después murieron en el Yacolé. Y en el Líbano, por ejemplo, pues con las bombas de racimo, yo soy de ingenieros, pues el equipo de desactivación de explosivos de mi unidad, pues entre 400 y 500 bombas de racimo desactivaron en la misión que estuve yo.
Tremendo, tremendo, amigo. Le mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias por la llamada. Vamos con la leña, que es... Hola, Antonio Gredano, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, es una locura que un militar o un policía nacional o un guardia civil no sea considerado profesión de riesgo, ¿no?
Pero yo, bicheando esto, he visto que los artistas
sí
lo son.
Sí lo son.
Pero no sé si es por la inhalación de pintura.
Hola, Goyo González, buenos días.
Hola, buenos días. Ser speaker de un torneo de rugby no se considera profesión de riesgo.
Ah, ¿verdad? Por eso vienes con la
Porque
auto,
vengo ¿no? perjudicadísimo. Estuve en el segundo torneo de rugby inclusivo. Fijaos, o sea, de chavales que tienen problemas y demás y que juegan al rugby. Y estuve con el equipo irlandés cantando el Sweet Caroline, entre otras cosas. E hidratándonos bien, así durante seis horas.
Pero sobre las profesiones, cuéntame.
¿Profesiones como pintor? Pues hombre, de riesgo relativamente. Los pintores plásticos, o sea, los artistas plásticos, los pintores que trabajan con material que puedas inhalar, como por ejemplo los vapores de según qué tipo de pinturas, si lo hacen con unas mascarillas y demás, escultores que tienen que trabajar con fundición, etcétera, corren un riesgo. Ahora, yo no lo consideraría una profesión de riesgo.
Pues no.
Salvo que tengas que subirte a un
edificio.
Hola,
Antonio Martínez, buenos días.
Corazón. Hola, buenos días. Porque entonces yo los 3 meses que fui profesora en una guardería también lo incluyo en riesgo.
Bueno, podría serlo, cuidado. Ojo que con los profesores también hay
hombre,
bajas. Lo que sí tiene riesgo es enfrentarte a un guión de John Uriarte todos los días.
Eso sí que
porque aquí el tío mete su actualidad, mete sus estudios, mete su cosa y el que se la traga es el que está aquí, enfrente. Buenos días, Johnny.
Hola, ¿qué tal estamos? Fíjate, estaba oyendo al militar y yo recuerdo, yo le entrevisté en Mali a un militar que desactivaba bombas. Cuando fui con Espósito allí, cuando estuvimos allí, y la verdad es que la frialdad, la naturalidad con la que te contaba, como quien va a la oficina, sabiendo además que igual ese día no vuelve a casa, me parecía terrible. Vamos, que no estén incluidos como
profesión
peligrosa,
no,
es que me parece una estupidez.
Se volvió a votar en contra hace muy poco en el Congreso.
Es que yo hay cosas que no entender en la vida, porque entonces tú me dirás, es que ese señor, incluso dentro del propios militares, hay gente que tiene más riesgo y menos riesgo. Esto es como todo en la vida. De hecho, yo creo que es lo más peligroso que puede haber, desactivar bombas. Y yo recuerdo cierto sketch de Vaya Semanita en el que siempre hay un listo que encima seguro que en todos los trabajos cree que sabe más. Escucha.
¿A eso lo llamas tú desactivar una bomba? Que vas a cortar el cable que no es.
Ya te digo, eso es cortar por cortar. ¡Déjate y váyase! ¡Hay riesgo de explosión!
Ya lo creo que hay riesgo. Con un manazas como tú, si es que tienen que cortar el cable rojo. El rojo, aficionado.
Tú calla que eres daltónico. ¡Que es el verde! ¡El verde!
¿Ves? Siempre hay alguien, unos jubilados apoyados, diciendo cómo tienes que hacer las cosas.
Oye, hoy traes tu actualidad también, ¿no?
Sí. Sí, pero antes, lo hablábamos ayer tú y yo, nos mensajeamos, queremos recordar hoy a Ruiz de Lopera.
Hombre, mira, es que ha sido... Y fíjate que Manuel Ruiz de Lopera ha muerto relativamente no joven, pero tampoco muy mayor, años, 79 años.
No era muy mayor, ¿no?
No, lo que ocurre es que yo creo que ha parecido más mayor de lo que ha sido.
Yo creo que era mayor cuando no lo era todavía.
Eso es. Es lo que dice Tony, fíjate, que tenía cara de mayor ya.
John, que mira que los béticos las hemos pasado canutas con... Pues las hemos pasado muy bien, porque es verdad y es cierto que Lopera trajo a los mejores jugadores para el Betis y ahí está la Copa del Rey, ahí está nuestro pasado con él y las clasificaciones europeas. Pasa que luego la pasamos de verdaderamente canutas, por lo que el Betis estuvo unos cuantos años en segunda división. Ahora bien, el personaje, la persona, su aura, yo creo que es lo que ha permanecido, ¿no? Agredano, tú que escribes mucho de fútbol y que la figura de Lopera la conoces perfectamente.
Sí, escribí el obituario en El Mundo, sí, lo he escrito yo. Bueno, a mí me parece, como presidente podemos matizarlo, era un presidente populista de otra época, pero como personaje, entiéndeme, como la manera en la que tenía de contar la historia, de hablarle al beticismo, yo creo que existe muy poca gente con ese carisma hoy en día y menos en el fútbol.
Fíjate que ayer fueron Joaquín, uno de sus jugadores estrella, con el que además las tuvo, porque las tuvo, y del Nido. Sí, lo de la boda, lo que pasó en la boda es que Joaquín estaba llegando en el coche para casarse y el que primero que estaba esperando cuando abrieron la puerta era la Lopera de, oye, ¿la copa dónde la ponemos? Joaquín, al final la copa acabó justo detrás de ellos en el altar.
Pues yo os digo una cosa, vamos a escuchar, he traído tres momentos, este es el más normal, ¿eh? El más normal, que es cuando lo nombran al campo con su nombre, valga la redundancia.
La caja de herramientas.
Y sí, ese, escucha.
¡Aquí está la caja de herramientas! ¡Aquí está la casa de los béticos! Porque en el día de mi santo, que es hoy, el beticismo ha votado mi nombre para poner el estadio y no lo voy a olvidar nunca.
Ahí está. Luego vamos a escuchar.
No lleva mi sangre. Dice.
Lleva mi sangre. No, pero los otros, yo recomiendo a los que nos están escuchando, los otros dos instantes son maravillosos. Ahí lo dejo.
Sí, que se queden, pues lo vamos a ir repasando. Sí. A lo largo de esta hora tenemos estudio. El experto portugués en nutrición, Juncaldo Triste, por caldo triste, ¿no?
Claro.
Vale, también completa el estudio la libanesa Aylen Tejas, aseguran que el
60%. A mí me gusta, me gusta.
Aylen Tejas
asegura que el 60% de los alimentos que consumimos hoy no existirán en la dieta a finales de este siglo.
¿Por qué? Pues
no, pues porque se extinguirán, Goyo, por el cambio climático, dicen, por lo que sea.
No tiene me encanta lo que dice, lo que pone John aquí. No, pues será por el cambio climático o por lo que sea.
Claro.
Es que no tienen por qué desaparecer.
Oye, a mí no me lo digas. Díselo
pues a Leo Harlen. ¿A estos expertos?
Claro, díselo a Leo Harlen.
Ah, bueno, a Leo sí se lo puedo decir.
Que escucha lo que dice. Escucha.
O sea, lo peor de la comida del futuro es que algunos de nuestros alimentos favoritos desaparecerán por culpa del cambio climático, sí. Y el primero es el aguacate. El pobre aguacate caerá víctima del aumento de sus depredadores naturales, las influencias. Un aguacatero produce unos 80 kilos al año. Eso no da ni para los desayunos de 2 meses de Dulceida. No hay aguacate para tanta tontería, de verdad. El aceite de oliva y el chocolate y el café también podrían desaparecer. Y si os fijáis, son siempre cosas que gustan. Mira, el brócoli no corre peligro. El brócoli no corre peligro.
No corre peligro el brócoli.
Yo creo que el aguacate...
Le hacemos un poco de bullying al aguacate.
Es que es muy caro para lo que es.
Pero en cambio está en todas partes. Será muy caro. Pero ha invadido las cartas no solo de los restaurantes, sino de las cafeterías normales.
Yo no sé a qué, por ejemplo, un tartar o un... ¿Qué le aporta un aguacate? Absolutamente nada. Si el atún es bueno. Pero bueno, en fin, que hoy también es el Día Internacional de leer a Tolkien.
Oye, pero tal cual, ¿eh? ¿No creéis que...?
Tú eres de... Yo fíjate que el Señor de los Anillos...
Con 12 años me lo leí, el Señor de los Anillos. Sí. Y me flipó. Me encantaba. Yo, como era un niño gordísimo, me daba mucha vergüenza ir a la playa, entonces cuando iba a la playa me metía debajo de la sombrilla, me ponía mi camiseta y en un verano me leí la trilogía de Tolkien. Pero más que adelgacé.
Luego adelgazó y ya dejó de leer. Bueno, sobre todo el del Señor de los Anillos, como ha dicho Agredano, aunque os digo una cosa, Ernesto Sevilla, si no queréis ir a la playa con un libro, lo resume muy bien. Escuchad.
Si no, fijaos en los hobbits, por ejemplo. Sam, dime, Frodo, ¿te vienes a Mordor andando? ¿A Mordor andando? ¡Joder, sí! ¿Cómo no me lo habías dicho antes?
Yo quiero tener...
Es una historia de amiguitos que se van juntos.
A mí lo que me da mucho coraje, me pasó con Juego de Tronos, que ya no me pude leer los libros porque había visto la serie, es decir, y con El Señor de los Anillos también me pasó lo mismo, que había visto la película, me gustó la peli y luego fui a los libros y dije, es que ya sé lo que va a pasar.
Me está pasando porque han estrenado ya El Problema de los Tres Cuerpos en Netflix, y yo me estoy leyendo la novela y me quedan 100 paginillas, estoy ahí acelerando rápidamente para poder ver la serie.
Yo quiero ver la serie.
Sí, bueno, tenemos otro estudio.
Sí.
Te voy a quitar el segundo apellido, pero no es necesario. Ya, sí. Ya el primero y el segundo es magnífico. La profesora de autoescuela Concha Leco asegura que 9 de cada 10 personas no puede evitar dar instrucciones a quien está aparcando.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí. Tú mismo te descubres a ti mismo. Sí. Diciéndole, tira, tira, dale. Bueno, de hecho, como dice Luis Piedrahíta, hay incluso un idioma para ello.
Ese volardo, ¿no lo ves cuando vas caminando? Imagínate en el coche. O sea, tú en el coche ves un sitio para aparcar, das marcha atrás y escuchas... ¡Ah! Miras a los lados y no ves nada. Dices... ¡Ah! Habrá sido otro. ¡Que se joda! O sea, tú vas a aparcar y siempre hay un tío que se erige práctico de maniobras... del aparcamiento, ¿no? Porque aspira a construir frases y los combina haciendo... Endereza, 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 gira, 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 dale, 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 dale todo, dale, dale, dale todo. Entonces, ¿tú cuándo parará? Y para siempre de la misma manera, ¿eh? Que es...
Dale, 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 dale. Ahí le has dado, ahí le has dado.
Ahí le has dado.
Bueno, es una figura que está desapareciendo desde que tenemos alertas en los coches, que ya nos van avisando de las distancias y demás, ¿no?
Yo nunca.
Y luego lo de los volardos, ¿por qué no los hicieron de una goma rígida?
Sí.
Para que no te destroce.
Como un bolo de juguete, ¿no?
Así. Sí, pero rígida. O sea, que no te lo lleves por delante, vamos.
Tiene sentido, tiene sentido. Oye, que ponme alguna más de la ópera, ¿no? Te me has dicho que teníamos 3 sonidos.
Sí. Te pongo. Mira, el siguiente refleja el arte que tenía para montar el espectáculo. Tenía que salvar al Betis y necesitaban dinero. Y entonces hace una parafernalia con un vídeo como que está llamando por teléfono y sucede esto.
Reinaldo, hola. Mira, necesito aproximadamente... 800 millones de pesetas en 25 minutos. Nos ponen pausa. Después tenemos una reunión en Madrid. Yo salgo para Madrid, pero tengo que salvar la situación del Betis. El Betis no puede morir porque sería una alegría para mucha gente. Y yo ese disgusto no se lo puedo dar a la afición del Betis, que para mí es la más grande del mundo, y tengo que salvar la situación.
Esto las nuevas generaciones alucinarán, pero esto se veía en televisión.
Sí. Vamos a explicar qué es este vídeo. Este vídeo es una reproducción de lo que pasó horas antes, ¿no? El Betis necesitaba X millones.
Una
¿no?
dramatización.
Una dramatización.
Digo, no, pero no por corregirte y menos en público. Pero es verdad que tiene ese efecto, es una dramatización.
Explícalo bien.
No, lo estaba explicando.
No, vamos genial, a ver, pero sí. Es que lo que ocurre, el Betis necesitaba 800 millones o desaparecía.
Aproximadamente. Él pide un crédito de aproximadamente. ¿Cuánta gente no llamaría a Reinaldo durante esos días?
Entonces, era un genio del marketing, porque en el momento en el que no existían móviles, en el momento en el que no había tanta facilidad para colgar, subir vídeos y tal, él decide hacer una cinta de VHS de cómo salvó al Betis.
Primero la pone la Junta de Accionistas, porque primero, o sea, este teatro, esta dramatización, este Hostal Royal Manzanares de Lopera, lo pone la Junta para explicar lo que pasó. Entonces, en vez de explicarlo, él hace un corto.
Maravilloso.
Una maravilloso.
Pues el que viene después no tiene desperdicio.
Oye, ¿cómo estamos de estudios hoy? A ver.
Sí.
Dame el bongo, por favor. El nombre es malísimo, por lo que voy a correr. Sí. Nunca mejor dicho. El experto argentino en automoción, Pisale a Fondo, asegura... Este es malísimo, que sea agredano. Pero es que no tiene...
no es un nombre, ¿no?
Claro, ¿a que no? No.
Pisale.
No.
Pero Pisale no es un nombre.
Bueno, asegura que el 75% de los conductores insulta al GPS, pues se cree que hay un camino más corto.
Yo.
Pero te digo una cosa. Tony. Yo me fascino cada vez más de la capacidad que tienen todas las aplicaciones de GPS,
sí,
en decirte, no, y en calcular el tráfico. Sí.
Y el tiempo exacto ahora que vas a tardar en llegar a un sitio.
Pero hace unos años, yo es que además le decía tonta de todo. O sea, una cosa tremenda. Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya, como tú dices, la cosa, Alberto,
yo tengo que llevar copiloto porque mis coches no tienen GPS, dirá. De todas formas, hay cosas que no cambian, como el yo conozco un camino más corto, que dice Iñaki Urrutia.
Mitio es el hombre que más sabe de atajos, Mitio es un fiel a los atajos, Mitio es un monstruo de los atajos. Entre mi pueblo y el pueblo al lado hay una carretera recta, recta, de 3 kilómetros. Pues Mitio conoce un atajo. Mira ese Mitio de atajos, que yo creo que fue el que indicó a Marco. ¿Os acordáis de Marco? Que fue de los Apeninos a los Andes, pero pasó por Alborje. Marco vio a mi tío y dijo, ¿ha visto usted a mi madre? Y mi tío, ¡sí! Se ha ido por ahí. Pero me sello un atajo. 500 capítulos perdió el pobre niño.
Ahora en Semana Santa, que hay gente que va a pueblos y tal, ya veréis cómo hay gente que se pierde. Lo del mundo GPS también es para hablar.
No, siempre habrá un paisano al que preguntar.
Siempre, sí, bueno. Señor. Sí, señor. Oye, dame otro de ópera, sí. ¿No?
Mira, este es durante una entrevista que le hace un tal Carlos Herrera, al que conocéis. Sí. Cuenta la historia de cierto bético cuyo padre había fallecido. Bueno, mejor que lo cuente el propio Lopera.
Un día estoy en la puerta del estadio y llega un señor. Don Manuel, que tengo que hablar con usted. Buen hombre, me espera mucho. ¿Qué es lo que le pasa? Pues mire usted, que es que se ha muerto mi padre. Hombre, lo siento. Pero mire usted, que quiere que lo lleve al fútbol. Yo me quedo sorprendido un poco. Mire usted, traerlo al fútbol. Sí, mire usted, lo traigo aquí. Y el hombre sacó un bote de melocotones en dulce. Usted, pero si con esto no tiene usted que contar conmigo. Y si no, don Manuel, si el motivo de venir a verlo es que la policía no me deja entrar con el bote de cristal. Tiene usted que hablar para que lo metan dentro. Yo todos los domingos lo recojo. Digo, mira, vamos a hacer una cosa para que no lo tenga que dejar en el estadio. ¿Cómo lo puedo hacer? Digo, mira, vamos a coger el envase de culeva. Y el muchacho me mira. Me mira todos los domingos cuando el Betis mete un gol y abraza a su padre.
El que no es, ¿quién es?
Esto era la ópera. Esto sí, era.
Ya no es la historia, sí. Que es buenísima.
¿Cómo la cuentas?
¿Cómo la cuentas?
Sí. ¿Cómo la cuentas?
Era un narrador. Era.
Y Agredano, una cosa que luego ya te van contando, que no era exactamente así, que no, claro, casan las cosas, pero igual. Que es, da igual. O sea, da igual. Es maravilloso.
Pero para la ópera y para la vida, quiero decir. Claro. Sí, sí. Pero eso es verdad, da igual.
Yo le he preguntado tantas veces a mi padre, a Carlos, que cómo fue esa entrevista, y me decía que ha sido de los momentos en los que más se ha tenido que aguantar la risa, sí, porque me estaban hablando y tenía él puesta la mano en la cara porque no podía aguantarse. Pero bueno. Sí,
sí. Se le ve, ¿eh? En el vídeo de internet. Se le ve que
bueno,
está
métanse en YouTube, ¿eh? Pongan Carlos Herrera Lopera y le va a salir entero. Sí. Oye, ¿y algún chiste que me tendrás que poner hoy, Lunes Santo?
Pues mira, esta semana hay mucha gente menuda en casa, así que voy a hacer una de chistes correctos. Por ejemplo, este de Tony Rodríguez.
Dice, Paco, ¿tú alguna vez vas a entrar en un laberinto? Dice, yo no. Dice, por lo malo que te pierdes.
Qué malo, por Dios. Y dicho esto, y en honor a Tony, ya que vamos a hablar del tema de los fósforos de hoy, que es el de trabajos peligrosos, ella lo ha mencionado, nuestras mentes están unidas, por lo que veo, porque algunos trabajos parecen tranquilos, pero no lo son.
Si se te nota que tienes miedo, eres hombre muerto.
Están acabando conmigo.
¿Quién es?
Los niños.
Aquí mando yo y me vais a obedecer.
Oye, John, ¿te quedas al resto?
¿Te quedas? Me quedo.
Venga, perfecto. Vamos a hablar hoy de profesiones de riesgo. Queremos que si usted se dedica a una de ellas, nos llame y nos cuente cómo es su día a día. ¿Y por qué la considera como tal? En el 950-6006, estoy con Antonio. Hola, Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas, amigo. ¿Y usted a qué se dedica?
Pues mire, soy electricista.
Pues sí.
Y sí, nos consideramos de riesgo, la verdad. Sobre todo en alta tensión y en baja, o sea, las averías, sobre todo.
Claro, claro. ¿Y usted?
La obra nueva vamos con mucho EPI, pero las averías, pues... No sabes lo que te encuentras.
Porque usted es electricista tanto de una familia a la que se le ha fundido un plomo como a un cable de alta tensión.
Sí. Claro. Entonces, claro, somos muchos. Y además, es verdad que fallecemos bastantes, vamos. Yo en este caso no, claro.
Hombre, sería un susto importante que hoy Lunes Santo me estuviese usted llamando desde otro sitio.
Ya sería la caña.
Pero y Antonio, usted, por ejemplo, que no sé si a través del tiempo, del trabajo, de la costumbre, se eliminan muchísimos más riesgos de los que se enfrenta alguien que acaba de empezar en el. Pero ¿cuáles son las situaciones más riesgosas que ha vivido usted en la profesión?
Pues mire, sobre todo las averías. No sabemos, o los cortes cero, no sabemos lo que está detrás de un automático, por ejemplo. O sea, nosotros nos podemos poner las gafas delanteras, la ropa ignífuga, pero a la hora de hacer el corte al automático de 800 amperios, por ejemplo, no sabes cómo está por dentro.
Claro, claro.
¿Entiendes? No sabemos si nos va a reventar, no va a reventar. O sea, esto es normal. Y vamos muy preparados de EPI, gracias a Dios. No como antiguamente, que nos íbamos a las columnas con zapatillas de esparto.
Claro, no, pues sí, desde luego. Y yo, uno de los primeros trabajos en los que pienso cuando... cuando pienso en profesiones de riesgo, es el tío que se sube a un cable de alta tensión, hombre, como sí. Antonio, y tiene ahí que bueno... Uf.
A mí solo me ha dado un calambrazo en mi vida, y me acuerdo y se me pone la carne de gallina, de acordarme del dolor que sentí. No era ni dolor, era me daba mucho miedo.
Y es verdad que van muy protegidos, pero con todo y con eso, se registran accidentes durante el año.
Inmortales.
Inmortales.
Bueno, hablamos de profesiones de riesgo en el 950-6006. Lo hago con usted enseguida. Deme un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador Alcampo.
A continuación, vamos con la tertulia. Esa finísima línea entre el intercambio moderado de opiniones y Esparta. Esa finísima línea que también está entre regalarte un momento de disfrute o simplemente merendar. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
La vida son 4 días y 3 pasaron esperando al cuarto.
Y hoy es el cuarto, hoy es mi día, hoy lo peto, lo peto. Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en color tirando a beige. Y ya, que son 4 días.
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross, llévatelo por 130... bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Él ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero, por supuesto, ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, un trabajo que tiene gran riesgo es ser rescatista en la montaña, por ejemplo. Claro. A mí me han rescatado de la montaña.
Ah,
¿sí? De hecho, sí, bueno, en unas condiciones en las que nos quedamos por... Bueno, un amigo mío tuvo un problema en la pierna y estábamos en medio de una montaña perdida en la que no había acceso a ninguna pista y a ninguna historia, y tuvimos que llamar al rescate porque tampoco había helicóptero que te rescatase ni nada, y subieron dos tíos con una camilla y tuvieron que subir y bajar con 80 o 90 kilos de tal en nieve virgen que se te mete por aquí.
Exactamente igual en un buffet libre.
¿Qué?
Me
tuvieron que rescatar del buffet.
No, me tuvieron que sacar una grúa.
Porque no había.
Y no podía moverme con la silla pegada en el.
Sí. En el
con drama, la gente, sí, un perímetro.
Eso sí que es un deporte de riesgo, el buffet libre por la mañana. Bueno, en el 950-6006, ahora sí, profesiones de riesgo de verdad. Hola Manuel, buenos días.
Buenos días,
amigo. ¿Usted a qué se dedica?
Yo soy guía de alta montaña.
No me diga, sí. ¿Guía de alta montaña?
Sí, soy técnico deportivo de nivel 3 y, bueno, hemos hecho mucha excursión fuera de España, en todos los sitios, pero lo que tú dices de rescatar, durante años fui rescatador y es difícil, ¿eh? Porque rescatar a la gente nos pone en mucho riesgo. He subido noches con ventisca, con nieve, hemos bajado gente que se ha quedado colgada escalando, bueno. Es una profesión muy bonita porque, perdona, te corté.
No, si es que lo que te digo, perdona Manuel que te corte yo, porque vamos a hacer una cosa y permíteme el tuteo porque somos hermanos de montaña, entonces va a ser mucho más agradable, pero claro, te cuento la historia, lo que me pasó. Nosotros hacemos travesía, es decir, nosotros nos vamos a montañas en las que no hay ningún tipo de silla o ningún tipo de estructura, infraestructura, y empezamos a andar y nos llevamos a un amigo que no había andado nunca por la montaña, y cuando tú andas pues te cansas bastante, entonces él se tuvo que quedar mitad de camino. Nosotros terminamos de subir hasta el pico, bajamos ese primer tercio y cuando me lo encontré, a mi amigo se le habían bloqueado las piernas literalmente, y había, pues qué sé yo, Manu, decirte, 2 metros de nieve que te llegaban hasta casi el pezón, lo que viene siendo el pezón. Mucha nieve virgen. Y no había helicóptero por la zona disponible para que nos pudiese rescatar. ¿Cómo actuarías tú en un episodio así?
Bueno, no queda otra que como tú hubieras dicho antes, que subir caminando. Al final, bueno, cuando eres rescatador, que ahora es el de la Guardia Civil, como que lo sabes, bueno, pues activa el protocolo y te pones raquetas, te preparas, echas una camilla y, bueno, y a caminar y a rescatar al señor o a la señora que...
Claro.
Te has tocado. O sea, que es duro, la verdad que es muy duro. Tú ya sabes que haces montaña y es duro, y sobre todo cuando el nieve virgen y las condiciones no son buenas, pero cuando el día es de sol y demás, pues bueno, rescatas a alguien es más fácil, pero cuando las condiciones son malas se pasa bastante mal, se pone nuestra vida en peligro muchas veces.
Y Manu, ¿es posible conocer una montaña a la perfección con todos sus huecos, con todos los posibles riesgos que puede tener y cuidado con esta sombra y cuidado con la nieve de aquí?
Bueno, mira, Alberto, la montaña es viva. Yo soy de un pueblo de Sevilla que se llama Villarrosal y siempre trabajé muchos años en Sierra Nevada, que ahora tengo una empresa montada en Cataluña, en el Pirineo catalán. Uh-huh. Pero, por ejemplo, te hablo, yo habré subido al Mulhacén, no sé, 150 veces. Uh-huh. Entonces, ¿es fácil conocerla? Sí, pero todos los riesgos no, porque la montaña es viva. Y a veces cuando la nieve, ha caído nieve virgen y el viento va de una manera distinta a otra, pues crea unas cornisas que te las puedes esperar o no. Hay muchos accidentes en montaña virgen, bueno, en montaña, en gente que va a hacer travesías de caminada, porque no a veces no conocen la montaña, van siguiendo un track de Wikiloc o de alguna empresa de este tipo, y bueno, se meten en sitios donde hay agujeros, donde hay, si supongo que conoces alguna montaña que sí, has visto, tiene mucha cornisa. Sí.
Me voy a despedir de ti, Manu, con una historia que me pasó con un guía de montaña, y ya me podría quedar contigo hasta las 11, lo que pasa es que, bueno, vamos a dar curso a otras llamadas también, pero me pasó que con un guía de montaña, en medio del trayecto, le cojo y le digo, yo también, le pregunto, oye, ¿cuál es la situación más chunga que has tenido, que tal? En los glaciares hay huecos enormes de 13, 14, 15 metros. Pues se le cayó un cliente a uno de esos huecos y no lo pudo rescatar. Y le digo, y me lo dices ahora que me queda la mitad del camino para bajar. O sea, la montaña es un sitio peligrosísimo. A ver, que ese silencio que
no,
te,
no,
que te
no,
he visto.
No, estoy diciendo que, o sea, uno sabe de cosas que puede morir, ¿no? Pero de esa, en concreto, yo nunca voy a morir. O sea, a mí jamás me va a pasar.
Tampoco veo a John muriendo en la montaña.
No, yo soy
tampoco,
más del buffet.
Sí, yo en el buffet también me pueden sacar.
Hola, Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Y usted a qué se dedica?
Pues nosotros somos una brigada que es poco conocida, que nos contratan los servicios de agua de los municipios. Uh-huh. Y nos dedicamos a los cortes de agua y a sacar los contadores a la gente que lleva ya varios meses sin pagar.
¿Ah?
Y claro, pues te puedes imaginar dónde nos metemos.
Claro.
A veces tenemos que ir de paisano en viviendas que son, la verdad, poco agradables.
Uh-huh.
Y la vez más rara que nos ha pasado, nos soltaron un cerdo una vez. para atacarnos.
Cerdo.
Tuvimos que salir corriendo.
Os achucharon al cerdo, ¿no?
Nos echaban al cerdo. Y sí, venía el hombre detrás dándole con el palo y un cerdo grande.
Pero un cerdo ataca.
Cuidado, sí, ojo, sí, con muerde. Cuidado con los cerdos, sí, sí. Un cerdo cabreado.
Un cerdo es peor que un perro.
Es mucho peor que un perro en un momento.
Ya no sabía yo que un cerdo atacaba. Muchas gracias, por cierto, a Javier. Sí.
Un cerdo además te pega un tarisco y tiene unos dientes.
Menos habilidoso quizá que un perro, ¿no? Sí.
Hola, Joaquín, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alberto?
Muy buenas, amigo. ¿Y usted a qué se dedica?
Bueno, pues yo soy especialista de cine, los que hacemos las secuencias de riesgo.
Sí, señor.
Dice, ¿y de quién es doble o especialista? No sé si hay diferencia entre...
Sí, no, trabajamos tanto de doble, de muchos actores y actrices, o de especialista, ¿no?, en personajes que no doblamos a los actores, pero sí vamos alternando esas dos facetas.
Ajá. ¿Y a quién, por ejemplo, ha sustituido usted o sustituye usted en la película?
Pues mira, aquí a muchísimo, desde, os vaya a sorprender, desde El Zapataki, Alicia Borrachero, ¿no?, por nombrarte algunas actrices, a Ginés García Millán, muchísimo.
Pero usted es hombre, ¿no?
Sí, soy hombre, sí.
¿Y usted sustituye a mujeres en el cine?
Claro, volcando un coche tú no sabes lo que hay dentro.
Ah, claro. No lo ves. Amigo, entonces le ponen una peluca, entiendo, y ahí está
una
dando vueltas.
Y a volcar el coche cuatro vueltas de campana.
¿Y hay una técnica para sobrevivir a un coche que vuelca y da cuatro vueltas de campana?
Pues mira, la técnica es la formación tanto física como mental, ¿no? Porque el umbral psicológico lo tienes que ir entrenando para poder enfrentarte, ¿no?, a ese tipo de secuencias cada vez más fuerte y de más riesgo, y luego la parte física, pues tener un cuerpo de deportista bien claro, formado y que absorbe energía que a otra persona le...
Y como Agredano, vamos, básicamente como...
Sí, yo soy doble de cena de cama, que eso no...
¡Ay, sí!
No, espérate, déjame que siga
hay dobles
hablando
también de
con,
cama,
con nuestro oyente, porque no, quiero saber si los dobles o los especialistas también se pegan leches gordas, es decir, que no absorben todas las...
Bueno, sí, hay golpes... Yo, por ejemplo, llevo 20 años trabajando en este oficio, ¿no? Desde hemos hecho a La Triste, Águila Roja, Hospital Central, ahora estamos haciendo Cuatro Estrellas, una de La Casa Vuestra, que es la nueva de Sueños de Libertad. Y bueno, sí, te lleva golpes, pero yo, por ejemplo, no he pasado por hospital. Sin embargo, haciendo deportes de riesgo, ¿no? Haciendo snowboard o alpinismo, que habéis contado antes, pues me he roto algún hueso. Pero, por ejemplo, trabajando no, porque se extreman las medidas de prevención de riesgos laborales y se trabaja con mucha cabeza, ¿no?
Porque es buen profesional, seguro. Mira,
medio sueldo suyo se va al trombocit, eso seguro.
Ahora citaba los accidentes esquiando. Por ejemplo, los monitores de esquí, en según qué circunstancias, también tienen accidentes que pueden ser graves.
Sí, sí, no, trabajar en la montaña, ya te digo, claro, eso es riesgoso. Estoy con Gabriel. Hola, Gabriel, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas, amigos, muy buenas.
Yo soy tripulante de cabina de pasajeros, llevo casi 37 años y ya cometí un error, porque no estamos considerados como profesión de riesgo. Los pilotos y los fotógrafos aéreos sí, pero nosotros no.
Ah, es decir, no es todo tripulante, es decir, no es todo el mundo que trabaja en el...
No, es cuestión de dinero. El gobierno no nos quiere reconocer, aunque vayamos en el mismo avión, los pilotos van por un lado y nosotros por otro.
Bien, no tiene sentido, porque ustedes responden al mismo riesgo que el piloto.
Exactamente el mismo, claro. Pero no nos lo reconocen. Estamos intentando hace años ya a ver si nos lo reconocen a través de la Unión Europea, y luego hay una asociación española de TCPs. Pero así estamos. Porque ya nos podríamos jubilar antes y no nos podemos jubilar antes.
Ya, ¿cuántos vuelos hace usted a la semana?
Nosotros, yo vuelo largo radio. He llevado más de una vez a tu padre a Miami.
Ah, Dios. Pero, ¿y cuántos hace a la semana?
A la semana, o sea, hacemos cuatro al mes. Son cuatro saltos largos.
Ah, vale.
Miami, bueno, yo he venido hoy de Santiago de Chile.
Ah, mira, ya.
Y cuando venía oyendo la radio, digo, mira, voy a llamar, ¿sabes?
Sí, sí, no, además el matiz es perfecto, porque y nos interesa, porque es que no tiene sentido. Claro. Es esto...
No lo sé, me voy a meter ahí en una cosa que no debo, pero puede ser por la responsabilidad, quiero decir, cuando el que vuela el piloto que
¿y
tiene
el fotógrafo, ¿por qué?
Bueno, vale, pero el riesgo es el mismo, ¿no?
No lo sé, sí, pero... Tiene que haber el riesgo con la responsabilidad en el... ¿no? Mayor, no lo sé, pero, digo, a ver, tiene que haber algún sustento ahí jurídico.
Yo creo que es igual de incongruente a que un Air China, un Mosso o la claro. Policía Foral no. de Navarra esté considerada como una profesión de riesgo y no lo es la Policía Nacional y la Guardia Civil. ¿Eh? Y los militares tampoco lo están.
Ya por eso digo que tampoco
sí, lo están. Sí, 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 exacto.
¿Y las brigadas contra incendios?
Sí, bomberos, sí, claro. Eso sí, eso sí. No,
pero estos pilotos, por ejemplo, que van con las avionetas que descargan el agua.
Sí, lo son, sobre... seguro, sí, lo son, sí, lo son. Me has dicho, Eduardo, que estamos con Antonio. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Roberto, buenos días.
Muy buenas, amigo. ¿A qué se dedica usted?
Pues mi profesión desde hace 30 años es montador de grúas para obra.
Montador de grúas para obra. Siempre me he preguntado yo, porque siempre se ven. O sea, yo siempre he visto una y luego no la he visto, pero nunca la he visto cómo se monta.
Pues es complejo, pero te gusta, porque al final te acostumbras hasta 8 o 10 horas a la altura y cuando baja al suelo no es el mismo. Tenemos unas vistas panorámicas increíbles de todas las ciudades y es un trabajo que engancha, ¿eh? Ya te lo digo.
Pero, y una pregunta, ¿eso que se monta por módulos, entiendo, no?
Correcto, eso nosotros contratamos un camión autogrúa y en el suelo vamos ensamblando parte de la misma. Oh, entonces cago. Ese camión nos va subiendo las piezas arriba, nosotros vamos ensamblándolas mediante burlones, una encima de otra, hasta tener la altura que consideramos suficiente para el edificio que se va a construir.
Claro.
Y una vez que tenemos arriba el mástil, ya montamos la parte giratoria, que es la corona, donde va todo el elemento de elevación y orientación. Y luego en el suelo montamos la pluma. Ya la pluma tenga 30, 50, 70, 80 metros de longitud, se monta todo en el suelo.
La pluma es lo que va perpendicular con la carga atrás, ¿no? Con la piedra atrás, ¿o no? Me equivoco.
Eso es la contrapluma. Esa es la contrapluma donde va el contrapeso para equilibrar el esfuerzo que ejerce la pluma a la hora de coger una carga en cualquiera de su longitud.
Qué interesante. ¿Y cuánto tardan en montar una grúa?
Pues depende de la altura. Una altura media de un edificio normalito, que son a lo mejor unos 40, 50 metros... En el día está montada.
En un día, ¿eh? No, pues lo harán por la noche.
Los días de viento.
¿No os ha pasado a vosotros que no habéis visto nunca ninguna grúa montándose?
No, a mí me impresiona los días de viento. Cuando veo que se mueve la grúa, lo tiene ya calculado, ¿no? Pero el que está arriba, como le pille en ese momento montando, cuidado.
¿Y los días de marejada? Porque estamos hablando de montajes en altura, pero ¿y los montajes en profundidad?
Bueno, yo tengo un buen amigo.
Los buzos que trabajan en plataformas petrolíferas. Sí,
mi amigo Eduardo Kean trabaja en la plataforma de Huelva, de Mazagón, claro. Él es buzo de profundidad y han muerto tres o cuatro en su puesto y él tiene que bajar a 40 metros con escafandras y trajes. Es brutal el trabajo que hace mi amigo Eduardo. Le mando un besito desde aquí. Hola, Javier, buenos días.
Hola.
Muy buenas, Javier.
Muy buenas. Vamos a ver, he empezado a oír el programa un poco tarde y he oído algo de rescate. Y digo, igual puedo aportar alguna cosita, ¿no? Llevo desde el 89 metido prácticamente en el mundo del rescate y los incendios con helicóptero, entonces pues alguna cosita. No sé qué es lo que quieres que aporte o
pues mira, le explico, estamos simplemente queriendo conocer cómo es el día a día o las cosas más singulares de las profesiones de riesgo y bueno, tiene usted seguro que 20.000 historias para contarnos.
Sí. No voy a contar las 20.000 porque no habría tiempo. Bueno, una de las cosas en el mundo del rescate en el helicóptero, y yo creo que todos los pilotos de rescate pensamos lo mismo, es que hay momentos en los que cuando vas a una situación ya prevista, complicada, pues hay unos factores muy bonitos, que es que los rescatadores que llevas, que me ha parecido oír alguno, tienen toda la confianza en el piloto, ¿no? Porque a veces te toca estar en el límite y es muy difícil renunciar a sacar a alguien que sabe decir si igual
no lo sacas tú, pues...
Es que eso es una de las cosas en las que me quería parar, porque claro, por ejemplo, y yo me voy a la montaña, pero ahora usted me lo... claro, cuando hay niebla, o cuando hay tormenta, o cuando hay nubes, el helicóptero se supone que no puede volar. Pero ¿cuál es el límite? Es decir, ¿cuál es el límite en el que, si usted sabe que hay alguien que se va a morir si no lo recoge, le permite a usted subir?
Háblame de tú, aunque tenga
te hablo de tú.
El límite, la niebla sí que es un factor prácticamente decisivo, ¿no? Aunque a veces buscas entrar por un valle, por otro, y bueno, los límites principalmente son esos. Luego las tormentas, el viento, pues incrementa la situación de estrés y de momentos de decisión, ¿no? Pero bueno, pues he tenido situaciones en las que... además es muy gracioso. Hay veces que me pregunta alguien a qué me dedico, y le digo que soy reafirmador de la fe, ¿no? Y me vais a entender muy fácil. Y es cuando estás en una situación de estas, que no es que te la estés jugando, pero sabes que estás al límite, apuras hasta el final. Entonces, la satisfacción que tienes cuando consigues sacar a esa persona que sabes claramente, así como hay veces que no, claramente que era la única posibilidad, pues he pensado en más de una ocasión, ¿no? Porque muchas veces no ves al rescatado. Yo voy en mi puesto y lo suben y tú sigues tu trabajo. Y es que es muy posible que la persona que está en apuros dice: Dios mío, échame una mano, ¿no? Y qué más bonito...
Qué bueno.
Que llegue la ayuda del cielo, ¿no?
Qué bueno. Y además, yo lo que alucino con ustedes es que podéis, no sé si se dice aparcar, o posar el morro del helicóptero cuando todavía las hélices no han parado, es decir, no posar las dos patas, digamos, del helicóptero para que te puedas tranquilamente subir y tal, sino que lo hacen sin apagarlo.
Sí, exacto. Si ahí, según la inclinación o el terreno, no puedes posarte. Bueno, nosotros usamos grúa, pero hay ocasiones en las que... si tienes posibilidades de apoyar la parte delantera o un lateral del helicóptero, te embarcan al herido directamente.
Brutal,
sí, fíjate, brutal. Alberto, me acaban de mandar, mira, la Confederación Europea de Asociaciones de Capitanes de la Marina Mercante están pidiendo que también consideren zona de guerra esas áreas del Mar Rojo y en el Golfo de Adén, porque claro, sí, ya ha muerto gente. Claro, o sea, es decir, tú eres capitán de la Marina Mercante y te juegas el tipo.
Claro que sí, no, y además muy bien dicho. Yo que tengo la última y no mucho tiempo, pero bueno, estoy con Eduardo. Hola, Eduardo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alberto, y bueno, y toda la compañía, ¿eh? Soy fantástico, os sigo cada vez que puedo.
Muchas gracias,
amigo. Y mis enfermos también, ¿vale? Yo, mira, os explico, soy enfermero en el Hospital de Jerez, ¿vale? En la unidad de infecciosos, que les mando un saludo, y considero también nuestras profesiones sanitarias y sociosanitarias como profesiones de riesgo, claro, ¿vale? Tenemos una plataforma desde hace 2 años y medio en la que estamos intentando equipararnos a estas profesiones que se jubilan con anticipación, y estamos intentándolo, ¿sabes? Porque realmente es una profesión, bueno, pues que tocamos desde enfermedades infecciosas, claro, productos químicos de medicamentos, radiaciones ionizantes, los servicios de radioterapia, medicina nuclear, en fin, todo esto, ¿sabes?
No, y lo sangrante es que no se haya considerado profesión de riesgo después del COVID, COVID y de todo lo que hemos pasado, ¿no?
Efectivamente.
Ahí se vio clarísimo,
Como lo hemos visto con el COVID, o por ejemplo, mira, en un accidente de tráfico, cuando yo trabajaba en emergencias, pues va un bombero, un policía, que sí la tienen, y los sanitarios, que por supuesto atendemos dentro de ese accidente, y no la tenemos, ¿no?
Un abrazo fuerte, amigo, y esperemos que esas reclamaciones sean oídas, por lo menos, sobre profesiones de riesgo y sobre cualquier cosa. Nos habla Antonio Agreda, ¿no? Yo le pido que coja el tema del día y mientras ustedes hablan, escriba algo cotidiano para presentárselo en su crónica perpleja. It's wonderful, that's wonderful,
that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. Que el mundo funcione es un milagro. O sea, que haya orden en este caos, que los aviones vuelen, que los fuegos no lo destruyan todo, que las calles sean lugares transitables, que la vida, en definitiva, sea un espacio cómodo, próspero, tranquilo, habitable. Pero para que la mayoría de los mortales podamos ocuparnos de nuestros asuntos cotidianos, de nuestros dramas de escalera, alguien tiene que pagar un precio. el precio del riesgo, tener una vocación que sacrifica su paz para que los demás podamos disfrutarla. Mi hijo pequeño quiere ser bombero. Dibuja bomberos, se disfraza de bombero, tiene muñecos que son bomberos y juega a que apagan los incendios. Cuando oye la sirena, se asoma a la ventana para ver si es un camión de bomberos. Ojalá que no, le digo, pero no puedo borrar su cara de ilusión. Ahora bromeo con él. Entiendo su pronta vocación como un capricho de su niñez. Pero a veces pienso, ¿cómo viviría yo las noches si de verdad tuviera un hijo con una profesión como la suya? O sea, qué vértigo en el cuerpo cada vez que viera los informativos o recibiera una llamada con un número largo o escuchara, como él, la sirena. Y hoy quiero recordar no solo a esos bomberos, a esos policías, a esos mineros, sino a sus padres. Porque detrás de cada peligro hay una madre que espera. Detrás de cada intervención, de cada desgracia, de cada humo lejano o de cada noticia de última hora, hay unos padres que saben que su hijo o que su hija han decidido poner en riesgo su vida para que el mundo siga siendo como es. Así de frágil y así de hermoso.
Qué bonito escrito, tío.
¿Has visto?
Y que te dé tiempo en esta media hora, es que esto es una cosa tremenda.
Me vuelves loco, ¿eh? Tengo poco tiempo y me tengo que poner aquí como... Claro. Pero bueno, esto no es una profesión de riesgo, pero también tiene su riesgo.
De estrés, de estrés. Oye, de los que estamos aquí, vamos a hacer una ligera encuesta.
Venga.
¿A quién le asusta más que apasiona el futuro que viene por delante con todo el tema de la digitalización, el transhumanismo y la era digital?
Ay, son sentimientos encontrados.
Pero es una u otra, venga.
Por un lado, que tengo que elegir.
Sí, tienes que elegir.
A mí me asusta.
A mí no.
Asusta.
A mí no.
Pero por otro lado me excita. O sea, me emociona ver qué es lo que va a suceder en muy poquito tiempo.
Te lo digo.
Una mezcla de sentimientos.
No, no, yo a mí no me asusta, claro. Nada. Primero porque no lo voy a ver.
Y eso me pasa a mí. Yo creo que he sido tan rápida por eso.
Que va a gran velocidad esto. Vamos a ver muchas cosas.
A ver, os lo digo porque vamos a estar con Rodrigo Talamona. Rodrigo para mí es uno de los mejores, después de Morla, uno de los mejores divulgadores sobre tecnología y sobre el futuro que nos viene. Y él dice siempre lo mismo, que el mundo no te tiene que asustar porque somos nosotros los que lo moldeamos, ¿no? Claro. Depende en gran medida de lo que hagamos nosotros con ello.
Hay gente muy mala moldeando el mundo.
Bueno, pues vamos a hablar de eso, ¿eh? De toda la inteligencia artificial del futuro que se nos viene. ¿Sabéis que se ha implantado ya con éxito el primer chip en el cerebro de un tipo?
Sí.
Que ahora puede mover el ratón de un ordenador con su mente, así que eso se lo cuento ya, enseguida, en un momento.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a todos no, ¿eh? A todos menos al señor del coche rojo que casi me tira al arcén hace un momento. A ver si ese temazo que te voy a dedicar se te pega tanto como tú a mi bicicleta. Venga, hasta luego.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
¿Sabías que el investigador estadounidense Brian Lapointe, uno de los mayores expertos en contaminación de lagunas costeras, ha desmentido en la Universidad de Murcia que la agricultura contamine el Mar Menor? Además, establece un paralelismo con sus estudios en Estados Unidos, afirmando que la contaminación del Mar Menor está provocada principalmente por vertidos de aguas residuales de origen urbano.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.